Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Estamos ya inmersos en este tiempo litúrgico tan fuerte y tan especial de la Cuaresma. Este año el Papa Francisco, en su mensaje para este tiempo, invita a los fieles a renovar la fe, la esperanza y la caridad. Insiste el Santo Padre en que en este tiempo dirijamos también una mirada hacia la creación y hacia nuestro interior para reconciliarnos en todo con el Padre. Y además el obispo nos ha pedido a sacerdotes y a fieles que organicemos iniciativas originales y que ayuden a preparar con devoción el camino hacia la Pascua dentro de los templos. Dentro de los templos, porque el obispo ha suspendido todas las celebraciones que se realicen esta Cuaresma y esta Semana Santa en la vía pública. Así que con esta noticia vamos a comenzar el informativo diocesano, en el que también vamos a compartir una fuerte experiencia de sufrimiento y de esperanza. Pero eso será después de escuchar la intervención del sacerdote José Antonio Medina, que hoy nos trae una nueva florecilla del Papa Francisco. José Antonio nos va a hablar hoy de la rosa blanca del Papa Francisco. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Hoy vamos a conocer una florecilla que nos muestra la devoción del Papa Francisco a Santa Teresita. Esta florecilla se llama la rosa blanca del Papa Francisco. El domingo 8 de septiembre de 2013, un día después de la vigilia de oración por la paz en Siria, durante la cual fueron leídos algunos pasajes escritos por Santa Teresa de Lisieux, el Papa Francisco recibió como regalo, sorpresivamente, una rosa blanca, una flor que para él representa una señal vinculada justamente con la devoción a la Santa Carmelitana. Este hecho lo reveló, autorizado por el mismo Francisco, el arzobispo de Ancona Osimo, Eduardo Menicelli, quien narró así la anécdota. El Papa me dijo que fue sorprendido mientras paseaba por los jardines vaticanos el domingo 8 de septiembre por un jardinero que le regaló una rosa blanca recién cortada, una flor considerada una señal, un mensaje de Santa Teresita, a la que se había dirigido con preocupación el día anterior. El pontífice no relacionó la rosa blanca con la vigilia por la paz de la tarde anterior, pero no es difícil imaginar que entre las angustias del obispo de Roma estuviera justamente la situación internacional, las masacres en Siria, la intervención de las Fuerzas Armadas Occidentales. ¿Cuál es el significado de la rosa blanca para Bergoglio? Lo explicó él mismo cuando era cardenal en el libro Entrevista El Jesuita, escrito por Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti. Los periodistas, al describir la biblioteca de Bergoglio en Buenos Aires, escriben: «Nos llamó la atención ver en uno de los estantes de la biblioteca un cuenco lleno de rosas blancas con una estampa de Santa Teresita detrás». Y Bergoglio les contó: «Cuando tengo un problema, le pido a la santa no que lo resuelva, sino que lo tome en sus manos y me ayude a asumirlo, y como señal recibo casi siempre una rosa blanca». Teresita, mientras estaba todavía en la tierra, había prometido que después de su muerte haría llover del cielo pétalos de rosas, es decir, gracias concedidas por Dios por su intercesión. Escribió así: «Un alma encendida de amor no puede permanecer inactiva. Sí, quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra». Así, Francisco dio a conocer su devoción a Santa Teresita. Recémosle con piedad y devoción. Quizá nosotros tengamos también nuestra rosa blanca. Nos despedimos por hoy. En el próximo episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio, por ayudarnos a profundizar en nuestra fe con estas preciosas flores que iluminarán a partir de hoy este tiempo de Cuaresma. Te esperamos el próximo domingo. Mientras tanto, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Decíamos al principio del programa que hoy queremos compartir un testimonio de sufrimiento y de esperanza que nos va a ayudar mucho a todos, sobre todo en este tiempo del coronavirus. Nos lo trae nuestro entrevistado, José Ignacio Espinosa, un padre de familia muy numerosa, misionero, feligrés de Móstoles, que ha vivido recientemente pues uno de los acontecimientos más tristes que un ser humano pueda vivir, la muerte de su hija de 7 años, Teresa. De esta vivencia queremos hablar hoy con él y también de cómo ha sabido expresar todos sus sentimientos en un bello libro titulado Diario para la Eternidad. Buenos días, José Ignacio, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días, Paloma. ¿Qué tal estás? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Nosotros también. Bueno, en primer lugar, queremos compartir con nuestros oyentes esta experiencia tuya, porque sabemos que la has vivido tanto desde la humanidad como desde tu fe profunda. ¿Quién era Teresa? ¿Cómo era?
Bueno, pues Teresa pues era una niña muy muy alegre, ¿no? Era una niña que, bueno, era y yo sigo diciendo que es, ¿no? Es decir, ella sigue estando, está en el cielo, pero ella está todavía de alguna forma, ¿no? Entonces ella era una niña muy alegre, era seria también, pero muy alegre. Siempre tenía una sonrisa en los labios, ¿no? Y bueno, pues tenía detalles que eran como muy muy llamativos, ¿no? Yo siempre decía que era una niña muy espiritual, ¿no? Y de hecho que pues cuando murió yo decía que tenía el alma más grande que el cuerpo y ya no le cabía en el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues yo la veía a ella pues como un poquito especial, en el sentido de que, pues, por ejemplo, en algún acontecimiento que tuvo en el colegio, pues ella, en lugar de enfrentarse con los compañeros, ¿no? Porque un día llegó marcada a casa, pues ella al día siguiente lo que hacía era pedir por sus compañeros, ¿no? Rezar por ellos. Ella también a veces nos decía que había soñado con Jesús, ¿no? Cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Y tenía pues muchos deseos de recibir la comunión, ¿no? A pesar de tener 7 años y de que todavía le faltaba, ¿no? No había siquiera comenzado la catequesis para la comunión, pues ella ya estaba deseando recibir a Jesús, ¿no? Y también tenía muchos deseos de ver, conocer a sus hermanos del cielo, porque nosotros tenemos 6 abortos, ¿no? 6 abortos espontáneos y naturales, y entonces ella decía, pues mira, yo algún día pues conoceré a mis hermanos y cuidaré de ellos, ¿no? Pues como buena hermana mayor que soy, ¿no? Pero bueno, pues tenía muchas cosas que la hacían muy especial a ella.
¿Y qué le pasó? ¿Cómo ha fallecido?
Pues fue algo curioso, ¿no? Porque fue simplemente pues una bacteria de estas que pues aparentemente normal, un E. coli, pero parece ser que hay cepas que son especialmente agresivas, ¿no? Entonces, bueno, pues le tocó a ella esa cepa tan agresiva, le provocó una serie de diarrea y tal, pero bueno, que fue muy rápido, fue tremendamente rápido, ¿no? Sí, por la mañana fue al colegio, eso fue un lunes, la dejamos en el colegio, a media mañana nos llamaron para decirnos que nos encontraba bien y efectivamente cuando llegamos a casa, pues empezó con la diarrea y tal. Por la tarde fue todo, pues, ya digo, muy rápido. De hecho, pues la deshidratación se produjo de forma repentina casi, ¿no? Porque bueno, cuando tienes una diarrea, pues lo tratas eso con a base de suero, ¿no? A base de hidratarlo lo como puedes, pero con ella pues aquello no resultó, ¿no? Fue algo tremendamente curioso, ¿no? De hecho los médicos nos decían, mira, es que esto parece increíble, ¿no? Parece que, no sé, que fuera su día, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo creo que eso es lo que, una de las cosas que a mí me ha ayudado a ver todo este tiempo, ¿no? El que cada uno tenemos nuestro día y nuestra hora, ¿no? De hecho, de esa cepa maligna nadie más se contagió, es decir, que es como si solo hubiera sido para ella. Y yo estoy convencido que eso, que ella tuvo se le concedieron 7 años en los que, como cada uno de nosotros, tenía una misión, y yo creo que esa misión la cumplió. Entonces, bueno, pues el Señor se la llevó, ¿no?
Desde luego, bueno, me estoy quedando pues muy impactada. Yo supongo que vosotros os quedaríais en shock, ¿no? ¿Qué sentisteis? ¿Qué sentisteis tu mujer, tu familia? Porque tienes otros 9 hijos, ¿no? Que a lo mejor como adulto uno puede afrontarlo, pero los niños es muy difícil de entender o de decirles, tu hermanito se ha muerto.
Bueno, pues ese primer momento fue terrible, ¿no? Cuando llegamos a casa desde el hospital, porque en el hospital intentaron a lo largo de 2 horas intentar reanimarla, pero bueno, ya no fue posible. Pues ese primer momento, ¿no?, de comunicarlo al resto de los niños, pues fue terrible, ¿no? Y lo que sientes, pues, es impotencia, ¿no? Impotencia porque no sabes qué más podías haber hecho, no sabes si es que te has equivocado, no sabes si es que, ¿no? Es decir, te sale una serie de sentimientos encontrados en la que al final lo que ocurre es que se te rompe todo por dentro, ¿no? Tienes una especie de shock emocional, ¿no? Se te junta la tristeza, el vacío, ¿no? Un vacío que además no puedes llenar, ¿no? De ninguna forma, un dolor espantoso, un desgarro, no sé. Es decir, miles de sentimientos y cada cual peor que el anterior y que al final pues no encuentras consuelo, ¿no? Yo lo que le decía a todo el mundo, ¿no? Que iba pasando pues tanto en el sanatorio, en el cementerio, más tarde y tal, yo le decía una cosa, digo, rezad por nosotros porque lo necesitamos. Y evidentemente el tiempo del duelo, ¿no? Es decir, ese tiempo que viene después del fallecimiento de un ser querido, cada uno lo vive de una forma distinta, ¿no? Es algo muy muy personal. Y pues los niños lo viven de una forma, cada uno lo va sacando también de una forma distinta, ¿no? Es una cosa curiosa porque parece como que todos debían sacarlo al principio, pues no es así. Hay quien al principio es más fuerte y al final pues empieza esto con una especie de montaña rusa, ¿no? En la que hay emociones y momentos en los que te encuentras mejor, momentos en los que te encuentras hundido, ¿no? Es decir, que vive situaciones y que muchas veces lo que más te entristece, ¿no? Ya con el tiempo que va pasando, lo que te entristece es ver al otro triste, ¿no? Ver que el otro pues también está sufriendo, que todavía lleva esa tristeza en el corazón. Porque el dolor nunca, pues eso, siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí.
Yo supongo que en ese dolor pues te habrá ayudado tu vida de fe, la experiencia de Dios, ¿no? Para afrontar este acontecimiento tanto para ti como para tu mujer.
Sí, sin duda, sin duda. Porque lo primero que te viene a la cabeza es pedir explicaciones. Es decir, decirle a Dios, oye, pero ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha ocurrido? Porque no puedes entenderlo. Es decir, una muerte ya de una persona más mayor y tal lo puedes entender, ¿no? Pues es algo como más natural. La muerte de una niña de 7 años, pues es algo que te desborda completamente, que te deja sin argumentos y que no puedes encontrarle una explicación plausible. Entonces, pues te replanteas muchas cosas, ¿no? Te replanteas, en primer lugar, tu fe, ¿no? En qué Dios creo, si creo en Dios, si no creo en Dios, si Dios es bueno, si no es bueno, si, ¿no? Es decir, que te empiezas a plantear una serie de cosas sobre la vida, sobre la muerte, y empieza un combate que yo creo que es el combate de la fe, al fin y al cabo, ¿no? El ver que, pues que tienes que de verdad demostrar si la fe es auténtica, si es verdadera o no. Y entonces lo primero que te planteas es, pero vamos a ver, ¿Dios existe? Entonces, a partir de ahí, pues empiezas una labor, ¿no? En ese tiempo de duelo, una labor de ir buscando respuestas, de ir buscando, pues, de alguna forma cuestionándole a Dios también, es cierto. Pero poco a poco, pues Dios te va dando respuestas, ¿no? Entonces, a mí lo que me ayudó, sin duda alguna, es la experiencia de fe que tenía previa, ¿no? Le decía, oye, yo sé que Dios existe. Yo lo sé porque lo he experimentado, porque lo he vivido, porque sé que Dios ha actuado en mi vida y eso no lo puedo negar ni puedo cerrar los ojos y decir, no, a partir de ahora ya Dios no existe, ¿no? Porque yo lo he experimentado, ¿no? Y he experimentado su amor también, con lo cual era una cosa que tampoco podía negar y no podía decir, no, bueno, es que a lo mejor Dios se ha olvidado de mí, o es que no quería a Teresa, o es que no me quería a mí, o es que, no, sino que ese amor también yo lo he experimentado tantas veces que no podía negarlo de ninguna forma. Entonces también pues me hizo replantear el tema de la muerte, ¿no? Porque siempre que hablamos de la muerte, siempre que fallece alguien, lo vemos como algo terrible, algo, pues eso, como un castigo casi, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es, ¿pero realmente la muerte es un castigo? Entonces, bueno, pues ahí también te vienen respuestas, ¿no? Y te van, ¿no?, a través de la oración sobre todo, el ver cómo Dios responde, cómo Dios te va dando pistas, ¿no? Y a mí me ayudó mucho pues el ver que realmente la muerte no es ni un castigo, ni es el final, sino que es el comienzo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí eso fue el descubrir primero que la vida es un regalo, que sobre todo es un regalo la fe, porque, digamos, enfrentarte a la muerte sin fe es muy complicado, yo creo que es durísimo. Entonces, la fe para mí ha sido el mayor regalo, ¿no?, por encima de cualquier cosa. Entonces, pues el ver que toda esa experiencia de fe a mí me ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo en el matrimonio, ¿no? La oración, ¿no? El poder decir, bueno, es que yo no puedo. Yo veo que el consuelo no me llega ni de familiares ni de amigos, por mucho que lo intenten, ese consuelo, ¿no? Ese vacío, ese dolor, pues no te lo llena nadie más que Dios.
José Antonio, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, José Ignacio, pero yo quería decirte, bueno, tú has volcado todo esto, toda esta experiencia, este sentimiento en un libro, Diario para la Eternidad, que es un libro de esperanza, donde cuentas una historia que además no es autobiográfica, ¿no?, sino un resultado pues precisamente de esa experiencia. Dinos para terminar, ¿dónde podemos conseguir tu libro para leerlo y compartir contigo pues este recorrido hacia la esperanza?
Bueno, pues es un libro eso que habla de esperanza, efectivamente, y bueno, pues se puede encontrar en muchos sitios. Desde Amazon, por ejemplo, hay una página también donde se puede pedir, se llama libros.cc, se puede conseguir en cualquier librería, porque simplemente hay que encargarlo y te lo traen. Y como ebook, por ejemplo, pues en la Casa del Libro, en Agapea, es decir, que hay muchos sitios donde se puede conseguir.
Pues José Ignacio Espinosa, muchísimas gracias por tu testimonio de fe y de esperanza que tanta luz aporta en medio del sufrimiento. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues con este impactante testimonio terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y que sigan informados en COPE y en nuestra página web, diosdesisgetafe.es.